A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, comienza La Entrevista. Un programa dedicado a intrépidos oyentes que quieren estar bien informados con opiniones fundadas. La música de cómplice y nuestra tierna locura de pasar el mejor momento con vos. La Entrevista. Conduce Alberto Suárez San Martín. Colabora Franco Agnese.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, oyentes de Amadeus 91.1? Aquí Alberto Suárez San Martín, quien conduce La Entrevista. Hoy sin la presencia de mi compañero, mi colaborador, Franco Agnese, quien está atravesando un proceso gastrointestinal, por lo tanto le mando de acá mis saludos y bueno, espero que esté escuchando. Y lo tendremos en el cuarto de hora restante, vamos a hablar con él, que quiero saber acerca de su visión, acerca de lo que está pasando en la política argentina. Hoy tengo la compañía de la doctora Patricia Miranda, quien vamos a hablar del tema de lavado de dinero, vamos a hablar de temas que son muy interesantes y que tiene que ver con todo lo que nos está pasando en la Argentina, en el Cono Sur, lo que está ocurriendo también en Brasil. Pero bueno, voy a arrancar en el día de hoy con una temperatura de 19 grados, siendo la 17.05. Voy a arrancar con la editorial, que tiene que ver con lo que pasó el último fin de semana. Y dice así: la renuncia de Guillermo Francos como jefe de gabinete crea un sinfín de dudas. ¿Por qué? Uno de los hombres más dialoguistas y que podía dejar una frase con la que se descomprimía cualquier clase de conflicto, ya no forma parte del gobierno. No está en juego ni sus capacidades ni los gustos del presidente. Lo que podemos observar es que una especie de mancha voraz, así se dice, que lo consume todo, y donde permite que tanto del lado de Karina como de Santiago empiecen a discutir cuál es la esencia del poder y cuáles los sentimientos que rigen de uno y otro lado. Todo este poder que podemos apreciar, que se está disputando, concluye en determinadas cuestiones que tienen que ver con el armado del gobierno. Y se dejan de lado a veces cosas como la construcción en la provincia de Buenos Aires, en el caso de Santiago, que fue perdiendo poder hasta que en un momento determinado se volvió a ser fuerte y planteó sus preferencias. En el caso del gobierno lo ha manifestado como la posibilidad de ser una especie de tener un superministerio, algo que no lo seduce a Santiago, pero que lo está estudiando. Pero para él sería mejor estar más ocupado de las cuestiones como asesor y sin tener que firmar absolutamente nada. El reemplazo de Francos será por el vocero presidencial, el economista y el legislador electo Manuel Adorni, hombre de confianza de Karina y con buena relación con Santiago. En cuanto a Santiago, le queda poco tiempo para jugar al ocultismo y le podrán ofrecer algún cargo, pero eso sería exponerlo. Se verá si ese ministerio tiene los superpoderes que incluya otras carteras, sean estas ya las existentes, o quizás siga como asesor estrella con mucho poder, pero en este caso sin firma. El tiempo irá moldeando los hábitos, la relación del día a día, los logros políticos y las manifestaciones que en definitiva, tanto alegrías o frustraciones, serán evaluadas no solamente por el gobierno, sino por la gente, y el comportamiento cada vez más empoderado de Karina será lo que de alguna forma Santiago vea. Sabiendo esto, que las decisiones que se tomen serán motivos de controversias y que al mejor estilo bilardista solo le servirá ganar, ganar y ganar. Porque como decía un periodista amigo de televisión, las excusas no se reportan ni se televisan. Bueno, vamos a pasar ahora, después de la editorial, a la ronda de noticias. Que vamos a tener, por ejemplo, las de índole internacional. Y vamos a ir hasta Italia, donde, aunque no lo crean, la Torre dei Conti medieval del siglo XIII, que está muy cercana al Coliseo, se derrumbó en segundo, y esto fue producto de algunas excavaciones y algunos trabajos que estaban haciendo en el subte de la ciudad, y esto atacó el centro histórico, por lo cual se realizaban tareas de restauración, y bueno, y esto determinó que se cayera gran parte de la estructura, y entre los escombros se encontraron una persona muerta y cuatro heridos. Voy a dar paso ahora, después de esta noticia, le doy la bienvenida justamente a la doctora Patricia Miranda.
Patricia. Hola, buenas tardes, muy audiencia, bien. ¿Cómo están? Excelente. Sí, temas un poquito candentes los que nos toca en estos días. ¿Sí? Creo que se acerca fin de año, quedan pocos tiempos, pocos meses para el cierre económico de lo que fue todo el 2025, que la verdad nos estuvo, fue como maratoneando de un lado para otro.
Como buena contadora que sos, vas a poner el lápiz rojo, vas a hacer el balance de fin de año.
Exacto, sí, porque ya estamos en noviembre, todos sabemos que como mucho se cierra el año el 10 de diciembre. Después vienen las fiestas y lo que no se hizo, bueno, ya está. Y después, sí, la sorpresa que siempre tenemos todos los fines de año, la aprobación de las leyes ómnibus, donde se aprueba todo lo que no se aprobó en el año, y después nos encontramos con sorpresas o ni siquiera nos enteramos.
Sí. ¿Y vos qué estás viendo con respecto a los números? ¿Cómo le da el gobierno?
Bueno, el gobierno hoy tiene un respiro muy importante y un respaldo que se lo dieron las elecciones recientes con la victoria electoral, que prácticamente fue, si bien de parte del gobierno se esperaba, el electorado quizás votó más por la economía del país, dado que influyó la decisión de Trump de apoyar con el swap de 40.000 millones, 20.000 millones al principio y después con una promesa de 20.000 millones a posteriori. Sí. Y pero además Trump emitió una amenaza, es decir, creo que yo como argentina me sentí un poco amenazada.
¿Te
no
sentiste coaccionada?
Coaccionada sería un poco la palabra más elegante.
Bueno, pero ¿qué pensaste? ¿Que si no se votaba, qué podía ocurrir?
Bueno, creo que los mercados iban a reaccionar como ya nos ha pasado con una desestabilización económica cambiaria por el tema del dólar, las acciones a la baja, Wall Street castigando a Argentina con la baja de acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Bueno, y además iba a ser una incertidumbre porque realmente hoy el gobierno tiene un respaldo de Estados Unidos, la gente votó por ese respaldo. Sabemos que el argentino medio admira mucho a Estados Unidos, ¿no? Es decir, siempre le gustó lo importado. De hecho, importamos las fiestas. Ahora Halloween, el 31 y el primero que se extendió, yo la verdad que me vi sorprendida. Que quizás me tocó ir a una cena a la noche y a la noche vi todos los jóvenes disfrazados. Yo la verdad que no lo había visto nunca. Y en la calle. Iban en servicio en transporte público disfrazados. Es decir, uno cuando en mi
época... Perdimos la vergüenza.
O creo que se instauró una cultura, más que perder la vergüenza, es la cultura. Sí, creo que hay que leerlo desde ese lugar.
Yo te lo decía por el transporte público, pero ya que estamos en esto, ¿vos pensás entonces que hay un cambio generacional?
Sí, cultural, diría, sí. De a poco. De hecho, siempre el argentino, como te dije recién, admira lo de afuera. No, es decir, no somos nacionalistas. Para nosotros lo mejor es lo importado. Y eso nos juega mucho en contra en nuestra industria nacional, en nuestras pymes.
Pero no siempre fue así, Patricia.
No, no, es ahora. Sí. Por eso digo, me vi sorprendida justamente este fin de semana cuando vi... Pero miles de jóvenes, millones de jóvenes, los que van a boliches de todo nivel, los más tops, digamos, que por ahí hasta, bueno, un poco los más populares, pero en la calle era una cosa que parecía una manifestación.
Bueno, vos decís entonces que la juventud está importando este tipo de fiestas o este tipo de cuestiones que hacen a los valores. Y no hay una cultura muy arraigada nacionalista, ¿no? Pero vamos a la década del 70. La década del 70 vos tenías una industria nacional que todavía mantenía fábricas de aviones, astilleros, había un orgullo de ser argentino. El producto que se fabricaba en la Argentina, llámese Siam o quien sea, era de muy buena calidad, competía contra los extranjeros. Entonces, esto puede ser, viste que el mundo es circular.
Sí, todo. Exacto.
Bueno, y puede ocurrir de que mañana, a raíz de abrir la competencia, al abrirnos al mundo, podamos, a través de nuestras industrias, las pymes, desarrollar esos anticuerpos que nos permitan volver a hacer lo que alguna vez quisimos ser y no llegamos a hacer, ¿no? Como una potencia.
Exactamente, es recuperar las tradiciones, recuperar lo nacional. A diferencia de nuestro país vecino, Brasil, que realmente cuando uno camina por las calles de Brasil y pregunta, ¿sabes cuánto está el tipo de cambio del dólar? Al real no tienen ni idea, es decir, no les interesa el dólar.
Sí, pero convengamos que el producto ser argentino medio ha sufrido mucho los avatares de los políticos y de las políticas económicas. Y eso determinó muchas veces que la única forma de protegerse de la devaluación o de los saqueos que hacían los distintos gobiernos haya sido refugiarse en el dólar. Y no para ganar, sino para no perder.
Sí, totalmente. Es decir, el peso siempre estuvo... Si nosotros vemos, como decís, desde los años 70, todos los cambios de moneda que tuvimos en relación al peso, los distintos nombres y los ceros. Es decir, lo que era 1 millón de pesos en los 70 no es lo mismo que hoy es 1 millón de pesos, es decir,
completamente devaluada nuestra moneda.
Totalmente, y además siempre llenas de ceros, hoy creo que mucho más todavía, porque le hemos agregado todos esos ceros, que hoy es 1 millón de pesos, hasta hace unos años era lo que valían 100.000 pesos.
Bien, bueno, Patricia, teniendo en cuenta la forma de pensar del gobierno a través de Milei, que siempre al principio buscó la dolarización, el acercamiento con Donald Trump, lo que permite un puente, ¿no? O un rescate en el supuesto caso de que Argentina esté en malas condiciones. El gobierno, el secretario del Tesoro, Bessot, ha planteado la posibilidad de ayudar a Argentina. Yo te hago una pregunta: ¿qué tan cerca estamos de la dolarización?
No, de la dolarización creo que se requiere un respaldo muy fuerte para hacer el cambio de moneda. Todavía hay un problema estructural en el mercado, en las finanzas argentinas, de la cual todavía no tenemos esa espalda para poder equiparar un peso, un dólar.
Eso sería una convertibilidad.
Exacto.
Yo te hablé de una dolarización.
Bueno,
es depender directamente de la Reserva de los Estados Unidos, la Reserva Federal.
La dolarización está instalada hace ya varios años acá. Se sabe que cuando uno va a alquilar a la costa, los valores son en dólares. Cuando uno va a comprar un inmueble, los valores son en dólares.
Los vehículos lo mismo.
Los vehículos exactamente lo mismo, que ahora los usados siguen el compás de las variantes que está teniendo el dólar. Suben, bajan. Generalmente suben, porque a la baja prácticamente todo que sube por el tipo de cambio nunca vuelve a bajar. Es más, queda en ese valor y quizás no sube por un tiempo. Y además, hoy por hoy, cuando uno sale, lo ve por la calle, Florida, Diagonal Norte, pleno centro porteño, la cantidad de arbolitos que hay, cambiando moneda y no a extranjeros.
Sí.
El tema de la construcción, hasta un obrero sabe cuánto vale el metro de construcción. Está todo dolarizado, es decir, los valores de construcción están dolarizados. De hecho, me comentaba un cliente que está construyendo y necesitaba comprar cerámica. Sí, tenemos Cerámica San Lorenzo, tenemos distintas empresas que fabrican cerámica en Argentina. ¿Cómo puede ser que no hay cerámica? Uno va al comercio vendedor y sí, tiene todo el panel, el muestrario de los distintos modelos, muy lindos, pero solamente están los básicos.
¿Y eso a qué se debe?
Bueno, cuando uno pregunta al vendedor, dice no, la fábrica no está entregando.
Esto viene del proceso, digamos, de que ha tenido por ahí algunas variables en las cuales se ha vendido bastante, después no se puede estoquear, vino la reducción de trabajo, ahí tuvieron que reducir el personal, de ahí que se convirtió un poco la empresa, y en esos avatares viene ahora una demanda inusitada de trabajo y no se tiene el plantel y la estructura que se tenía. Tengo que entender esto.
Sí, yo, es decir, cuando uno averigua lo que dice el comercio, y bueno, es especulativo, en realidad es eso, es especulativo, porque esto sucedió antes de las elecciones.
Sí.
Estoy hablando de este periodo.
Ah, vos lo que me está diciendo que alguno se quiere salvar.
No, todos, es decir,
todos los que nos
sí, sí, me tomé el trabajo de recorrer sí. Todas las grandes... las grandes bocas de expendio de materiales de construcción que son conocidas, no voy a dar nombres, porque después no hay otros.
Es decir, lo que vos me tratás de decir es que al llegar la época de elecciones, se especula con quién puede llegar a ser el ganador y en función de eso aumentar o no el producto.
Claro, no había stock. Me tomé la tarea de volver nuevamente,
sí.
Post elecciones, digo, bueno, hay una estabilidad.
¿Y llegaron todos?
¿Ganó?
¿Llegó todos los...?
No, llegó tampoco. Es decir, porque nosotros hoy por hoy tenemos un riesgo país alto, un dólar alto, que llega, que está oscilando entre los 1.500, 1.495, 1.465.
Estamos al tope de la banda.
Estamos al tope de la banda,
sí.
Exactamente. El tema es que hay, digamos, el empresario argentino también fue especulador, ¿no? Es decir, acá desde los supermercados, en esto estoy hablando de materiales de construcción.
Sí.
Y al decir que no hay stock, que no hay disponibilidad, hay una cuestión que están esperando que suban los precios. Sí. Están esperando...
Que suba el dólar.
Exacto. Están esperando que haya una devaluación.
Claro.
Lo que pasa que también, más allá del tema electoral, la vicepresidenta del Fondo Monetario Internacional, allá por el mes de julio, ella dio una nota y dijo que Argentina estaba en serios problemas de déficit que tenía. Es decir, que no tenía para poder solventar la deuda que tiene tomada.
Sí.
Entonces, creo que eso hace, aún con el respaldo de Estados Unidos, el swap que tenemos con China, Estados Unidos que mete presión para que Argentina deje todos sus negocios y cancele el swap con China y realmente se levante todo esa protección que durante muchos años China nos dio, exactamente. Es decir, el swap nos salvó en distintas épocas.
Sí, se fue utilizando en la medida que se necesitaba.
Cuando el Banco Central no tenía reservas, cuando el dólar se disparaba, se disparaban los precios,
sí,
y la economía se desbarata.
Sí, yo lo que veo es que la política monetaria muchas veces se utiliza a conveniencia política. Fue Massa el que fue a negociar el swap con China, que había pedido, si yo esto lo recuerdo, había pedido 10.000 millones, él le habían dado 5.000, y cuando va a pedir los otros 5.000, le dice, no, ya te lo dimos, eran 5.000, no eran 10.000.
Sí, claro, son 35 mil millones de yuanes. Sí. Y esos 35 mil millones de yuanes equivalen a 5 mil millones de dólares.
Y eso, cuando fue Massa, cuando volvió de la reunión, dijo, ya está, conseguí los otros 5 mil. Y lo que se estaba contabilizando eran los primeros 5 mil. Razón por la cual los chinos no les gustó nada, porque dijeron, no nos gusta mentir. Pero ya estaba dicho, y bueno, ahí obró Sergio Massa al mejor estilo de Néstor Kirchner, ¿no?
Sí, exactamente. Y en abril de este año, del 2025, se renovó ese swap con China, que vence en el 2026. Ahí hay que afrontar el pago de esos 5 mil millones de dólares que se ha proyectado pagarlo en distintas partes.
Hoy parece poco, pero bueno, no solamente es eso, porque hay obras de infraestructura, hay centrales hidroeléctricas, hay otros temas que están enganchados también con todo esto, ¿no?
Claro, porque bueno, China, Brasil, India conforman el famoso BRICS,
claro.
Del cual Lula, que si bien no tiene buenas migas con Trump en Estados Unidos, pero bueno, él es una potencia, Brasil es una potencia industrialmente en Latinoamérica. Creo que se la está como desvirtuando, pero no es así. China es una potencia, India es una potencia a nivel mundial y Brasil está con ellos, ha optado de estar con ellos, proteger su industria, que sabemos cuando uno llega volando al aeropuerto y ve todo, es decir, el puerto es terrible lo que se ve, es decir, terrible en la inmensidad. Y Lula optó por no dejarse presionar por Trump y, bueno, tiene el apoyo de China y de India. Y lo que está haciendo Trump es una maniobra geopolítica de usar a Argentina como estrategia.
Igual te digo, me parece que como estamos nosotros en la posición, me parece que nos conviene este lugar. Y teniendo en cuenta varias situaciones. La primera, hace falta un aliado de confianza. Nosotros tenemos distintos conflictos en el Atlántico Sur. Uno que tenemos es la reivindicación de las Islas Malvinas y nosotros nunca vamos a acceder a esa situación, por los medios pacíficos, lógicamente, que se entienda. Pero al mismo tiempo tenemos a Chile que hace los vuelos aéreos. Y esos vuelos aéreos terminan justamente en las Islas Malvinas. Sin embargo, fingimos demencia, no decimos nada. Tampoco decimos cuando nos depredan los mares, el mar austral, el mar atlántico, con toda la riqueza de los frutos del mar que tenemos, porque acá nunca se hizo un control exhaustivo de lo que está pasando, de qué es lo que se depreda, dónde está dónde pasa la latitud, la longitud. Bueno, ahí alegremente podemos ser saqueados por los chinos, por los polacos, los españoles, los ingleses, por quien sea, que ningún secretario de pesca o ningún ministerio va a levantar la voz. Ahora puede ser que a raíz de todos estos convenios, de esta presencia americana, nos refuerce la situación para que de alguna forma empecemos a imponer un poco el criterio argentino.
Bueno, el tema es decir, si Trump nos da un abrazo, nos abraza con el americanismo que todos conocemos, bueno, fantástico. Pero nosotros no olvidemos que somos un país independiente, nos puede dar una ayuda, nos puede ayudar, pero no somos Estados Unidos.
No, por supuesto. Nosotros tenemos que hacer los deberes.
Creo que hoy por hoy nos conviene esta ayuda, porque no nos queda otra. Argentina está bastante débil en lo que es la industria nacional, en lo que es el paquete de inversiones, en lo que es la reestructuración del trabajo, en lo que es la reestructuración de educación, en lo que es la reestructuración de salud pública.
O sea, tenemos que ser netamente reformistas para que esto de alguna vez cambie.
Totalmente.
Porque como venimos, vamos al precipicio.
Exacto. Además que tenemos que tener en cuenta que el mundo ha cambiado.
Claro.
Va hacia una evolución donde lo que probablemente antes nos servía, hoy ya es obsoleto. Entonces tenemos que acompañar ese cambio atendiendo a quién, a los ciudadanos, atendiendo a la población. Es decir, no podemos atender el cambio y dejar desprotegidos al ciudadano común, que no tenga. Y esto no es que el Estado tenga una presencia, sino el Estado tiene que también regular ciertas situaciones y también tiene que hacer ciertos controles, como por ejemplo los controles de lo que estábamos hablando del lavado de activos.
Sí.
En Argentina, es decir, es como muy débil el control, es muy débil la justicia y los bancos también. Los bancos ayudan a lavar activos de que provienen del narcotráfico y del terrorismo.
Bueno, pero esto que vos decís, esto se viene repitiendo en el tiempo.
Exacto, sí.
Esto viene por décadas. Entonces, lo que tendríamos que ver es qué precisión debemos tener en las leyes para resguardar los intereses, porque acá, muy alegremente, pasan las elecciones y nos enteramos del tema Fred Machado, por una denuncia, por una cuestión que viene de Estados Unidos y se pone el foco en un determinado momento. Yo lo que veo es que el gobierno actuó con suma prudencia y con celeridad porque corrió ese candidato que estaba sospechado. Hasta el momento está sospechado. Pero ¿qué pasa? Por el otro lado, hemos tenido candidatos que no han, en ningún momento nadie se hizo cargo. Y se sigue hablando y la justicia nos sigue dando, digamos, prueba fehaciente de lo que realmente se sospecha y que todavía no tenemos la comprobación jurídica de ello. Pero evidentemente que si no atacamos el lavado de activos a través de los bancos y el desarrollo financiero, estar atrapando a los que están en la esquina vendiendo, digamos, la droga no alcanza. Es muy poco, que hay que combatirlo, por supuesto, pero tenemos que ir al financiamiento.
Claro, se sabe que está, pero nadie se quiere meter. Entonces, bueno, lo que pasó recientemente en Brasil, con este avance que hizo el gobierno de Río de Janeiro hacia la favela para atentar, digamos, contra los narcotraficantes.
Bueno, ahí se desmadró todo de una forma increíble. Ahí se metió la política también, con el alcalde del lugar, junto con el
claro.
Estado federal de Lula. Entonces no quería actuar el gobierno federal, actuó el provincial, el federativo, y bueno, y ocurrió de todo. Ahora, tiene que haber una investigación muy seria, porque más allá de que en algún momento alguien haya dicho que los cadáveres que se encontraron lo habían desprovisto de las ropas, porque estaban vestidos con ropa militar, bueno, todo eso hay que demostrarlo. Porque las cámaras lo que enfocaban eran personas que estaban prácticamente sin ropa digamos, victimizando la situación. Entonces, para que no quede ninguna duda, es conveniente de que la policía actúe con la debida prudencia al mismo tiempo. Me parece que van a tener que llevar en momento real, en vivo, cámaras que les dé cierta legitimidad, porque la gente después, todo esto puesto en el valor de la justicia, no sabemos para qué lado puede caer.
Claro, que muchas veces se critica, y en este caso es el tema de ir hacia las cabezas. ¿Dónde está el dinero que ellos están? En los bancos. Es decir, congelarle las cuentas, congelarle los medios que ellos tengan para comprar propiedades. Tener un control más exhaustivo de esos fondos. Y cuando uno desmantela las cabezas, realmente lo que uno ve, realmente que son los detenidos, y no son los que deciden en esas organizaciones criminales.
Perfecto. Bueno, estoy con la doctora Patricia Miranda, estamos hablando de los temas del narcolavado, estamos hablando de Brasil, ya hablamos de temas propios de la Argentina, y ahora vamos a pasar a un tema musical que lo ha pedido Miguel. Es el tema, se llama Hearts to Be in Love, de Gino Vanelli. Y volvemos.
More and more,
tenemos en comunicación a justamente a Franco Agnese. Franco, ¿estás ahí?
Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué voz de ultratumba? Decime, ¿qué te pasó?
Bueno, percances de salud que iremos remediando o empeorando en su defecto, pero bueno, esperemos que lo primero.
Lo que empezó con una gripe terminó con un estado gastrointestinal, así me dijiste, ¿no?
Sí, es una combinación de virus que me ha afectado varias funciones, pero bueno.
Bueno, escúchame, esto no viene relacionado con la crisis que tiene River, ¿no?
No, para nada, aparte en River ya estamos festejando que tenemos nuevo presidente.
Sí, pero no festejen tanto porque el domingo se encuentran con Boca en el Superclásico. A ver si todavía este estado gastrointestinal se prolonga, espero que no.
Bueno, esperemos que no se traspase a mi coequipa en el programa.
Bueno, escúchame, yo estoy enterito y cada vez venimos mejor, pero no importa. Quería hablar con vos, Franco, porque estamos viviendo un fin de semana bastante atípico por el cambio de autoridades, los nuevos cambios que hay en la jefatura de gabinete, el reemplazo de Guillermo Franco. Me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de todo esto, cómo estás viendo este proceso que tiene que ver un poco con lo que yo hablé dentro de lo que es la editorial, ¿no? Lo de Karina y sí, Santiago y...
Decime. Antes de pasar directamente a ese tema, a mí me gustaría traerte una frutillita.
Sí.
Vos sabés que se está tratando en el Senado lo que es la ley de los decretos, que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia.
Sí.
La cual había sido aprobada por los senadores, pasó a la Cámara de Diputados, fue reformada en diputados, volvió a senadores, y en senadores... senadores radicales, entre ellos Lutó y otros justicialistas, querían aprobarla como había salido aprobado originariamente, que era mucho más estricta, hacía mucho más complicado meter un decreto de necesidad y urgencia. Pero, casualidad, ¿quién se opuso y quién dijo mejor mantengamos la reforma de diputados? Una kirchnerista. La riojana Florencia López, ex vicegobernadora de la provincia de San Juan, si no me equivoco, quien dijo, mejor mantengamos los cambios de diputados, lo cual es más beneficioso, obviamente, para el gobierno. Muchos lo han tomado como un guiño y un principio de negociación entre ambas fuerzas.
Digamos que le hizo un guiño a la posibilidad de estar... apoyando determinadas reformas o leyes.
Sí, no nos olvidemos que el Senado es quien designa con las tres cuartas partes de sus miembros a los jueces de la Corte y claro, al Procurador.
Sí, sí.
Así que bueno quizás tengamos un principio de acuerdo político.
Bueno, habrá que esperar.
Habrá que esperar.
Y bueno,
a las reformas que ha hecho el gobierno, bueno, la verdad que es una jugada muy arriesgada, veo, del gobierno, a poner a Manuel Adorni como jefe de gabinete.
Sí.
Sí, creo que Santilli, lo que es el Ministerio del Interior y las negociaciones, y algo que sabe Santilli es negociar, creo. De hecho, es lo único que sabe.
Pero ¿no te parece que es parte de la confianza que le tienen a estas personas? Porque, digamos, más allá de las capacidades, que eso uno tampoco lo puede ponderar tanto, porque realmente yo le tengo un perfil de Manuel Adorni, de economista, también ha sido vocero presidencial, periodista, pero jefe de gabinete va a ser todo un desafío. Pero en el caso de justamente de Diego Santilli, el Ministerio del Interior parecería, como bien decís vos, le queda como anillo al dedo, porque él está, digamos, para dialogar con todas las partes. Esto no quita que me parece que había que haberle buscado un lugar adecuado a Guillermo Franco, porque me parece que se va una figura trascendental en este gobierno. ¿Vos qué pensás?
Sí, creo que no había muchos lugares para buscarle a Guillermo. Se está hablando de que le pueden llegar a dar alguna embajada, que es el retiro de todo funcionario político.
Sí, lo llevan al exilio.
Lo cual desde el lado de Guillermo hay versiones de que no la aceptaría porque, o sea, es la familia que le está pidiendo que pase tiempo.
Sí.
Y, pero bueno, veremos cuál es el futuro. No sé si había algún lugar para darle a Guillermo fuera de lo que era la jefatura de gabinete.
Sí, a mí me parece que era la jefatura de gabinete o el Ministerio del Interior. Estaban entre esas dos, que ya lo había ocupado. Pero no había mucho más, ¿no? Me parece que ahí se agotaba. ¿Te parece que acá en esta interna ha ganado Santiago Caputo? ¿Te parece que esto viene por ese lado?
Yo creo que el que siempre gana, más allá de lo que haga o deje de hacer Santiago Caputo, es el presidente.
Sí.
Quien quizás escudándose en lo que hace Santiago, escudándose en lo que hace Karina, el presidente termina haciendo y deshaciendo a su gusto y piacere. Convengamos que Manuel Adorni es un íntimo de Javier.
Sí.
Con lo cual, creo que ahí, bajo la excusa de algunos cambios...
Acércate un poquito más al... Sí, que ahí te perdimos. Repetime.
Que dentro del... entre los cambios que hace, equilibra el poder de las facciones que tiene dentro de su gobierno.
Sí.
Dándole un poco más a uno y quitándole un poco a otro, ¿no?
Sí, sí. Digamos que nosotros estamos comparando como que hay algún tipo de bando, ya sea Karina o Santiago, pero yo te podría decir también, y juegan para el mismo equipo. Entonces... está cada vez más reforzado, y es lo que decís vos, todos juegan para Milei.
Sí, todos juegan para Milei, efectivamente. Y el que no juega para Milei sale eyectado.
Sí, dramáticamente. Dramáticamente. Bueno, no queremos abusar de tu tiempo, Franco, estás en plena evolución de tu condolencia, así que te vamos a dejar libre para que nos sigas escuchando, por supuesto.
Obviamente.
Y bueno, y que, no sé, que Dios se ampare de Ángel, de Marcelo Gallardo y de los hinchas de River, porque lo que le espera el domingo va a ser algo tremendo.
Un martes para debatir el River Boca.
Bueno, va a ser para alquilar balcones. Bueno, y bueno, te mando un saludo para Vero, y que ande todo muy bien y que te recuperes.
Gracias, Alberto, saludo para vos, saludo para Patricia, y nos vemos el próximo martes.
Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, ahí fue Franco Agnese, nuestro colaborador, columnista. Bueno, vamos a seguir con la ronda de noticias. Y aquí es donde nos tenemos que poner a hablar de política. Y les voy a comentar que el gobierno busca frenar la embestida de la oposición en el presupuesto. Y esto es a través de Diego Santilli, que a pesar de no estar aún en sus funciones... está trabajando con el bloque peronista, kirchnerista, en el cual está tratando de evitar el avance, por lo cual el dictamen que ellos pretenden, para que habilite la discusión, es posible que no se dé. Esto lo quiere hacer el peronismo a través de tablas del proyecto del presupuesto 2026. Esto estaba decidido antes de que la Libertad la Libertad Avanza ganara, y por ese motivo hoy vuelve nuevamente a consideración. Mientras tanto, los libertarios prometen que el presupuesto lo van a tratar en las sesiones extraordinarias. Otro tema de política: Milei les pidió a sus nuevos ministros que aceleren las reformas, y especialmente las del presupuesto, que se sumaron figuras como, ya lo dijimos, Manuel Adorni, Diego Santilli y Pablo Quirno, que están en la cartera del jefe de gabinete, Ministerio del Interior y el canciller. Arengó Milei, dijo que hay que trabajar entre todos y con todos. Esto fue lo último que comentó. Bueno, se vienen las leyes entonces prioritarias, que van a ser la impositiva, la laboral, la previsional y la penal. El señor Pablo Quirno es el que reemplazó a Gerardo Weinstein en la Cancillería, ¿no es cierto, Patricia?
Sí, exacto. Sí. El tema que, bueno, se espera que avance mucho más con las negociaciones y el apoyo de Estados Unidos a Argentina. De hecho, Trump ya comunicó que va a aumentar las importaciones de carne vacuna desde Argentina. Bueno, sí, ya es algo. El tema es que nosotros no importamos solamente a Estados Unidos. Nuestros mayores compradores están en Asia, están en China, sí, están en países del Medio Oriente.
Sí.
Entonces hay que ver cómo eso va a afectar también al agro y a la ganadería.
¿Cómo repercute? Porque no es solamente cerrar un mercado para abrir otro, porque ese reemplazo nunca se hace en forma tan combinada, sino que lleva tiempo y aparte uno nunca sabe cuánto tiempo va a mantener la compra a Estados Unidos. Mientras tanto, antes tenías un...
Claro, sí, el tema de tamaño de mercados, ¿también? Eso también es importante.
Sí, sí.
También. Hay que ver también, bueno, ya hay una alerta de antivirus también en Bariloche, que ya hubo un muerto. Entonces, bueno, también el tema de vacunación, es decir, mantener libre de aftosa.
Sí.
Sabemos que son requisitos primordiales y hay que ver también cómo desde el Ministerio apoyan al sector agro.
Bien. Bueno, te voy a hablar de una renuncia que fue la de Cecilia Lozizano, que fue la viceministra de Salud, que estaba cercana a Guillermo Francos. Bueno, eso fue la renuncia debido a que se fue Guillermo Franco y también se sumó la renuncia de Lisandro Catalán. Estos son, los que se salen del equipo, ¿no?, del gobierno. Entre tanto, el señor Sturzenegger dijo que buscan desarticular a la estructura gremial y van por ello, van por todo. También te tengo que comentar que la tarea de Adorni será agilizar la gestión, la de Santilli se enfocará en la negociación con los gobernantes para obtener el apoyo en las reformas que se necesitan. Acá hay una economía y ahora te consulto. Dice que el dólar se acercó al techo de la banda, el mayorista cerró a 1.480, cayeron los bonos y subió la bolsa a 3.4%. Y el riesgo país cerró en 669 puntos.
Sí, el tema ahí es precisamente que no toque el techo porque ya con un riesgo país que se ubica en 1.230 puntos, que ya es elevado, y con unas reservas brutas que tenemos del Banco Central de 40.700 millones de dólares, la banda, digamos, en realidad debería oscilar entre 9.35 y 1.496. Ya cuando inició en 1.080 estamos bastante lejos de ese dólar que se acomodaba a distinto tipo de operaciones.
La pregunta que tengo para hacerte es la siguiente. Cuando veo una pizarra que dice que el dólar blue está en 1.460, la pregunta es la siguiente. ¿No es el momento de que Argentina compre reservas?
Bueno, sí, sería factible. El tema es que tiene por delante
vencimientos
ahora hasta fin de año y los primeros 6 meses del año próximo.
Claro. Bueno,
entonces es como se dice hacer un acuerdo y desatender otro.
Sí. Esto es como la manta corta, ¿no?
Claro, exactamente.
Me tapo el pechito y me desabrigo los pies y si me tapo los pies me desabrigo en el pecho. Bueno, sigo con las informaciones con la ronda. Hay una suba de la electricidad. Esto va a ser en el AMBA. Pronostican un 3.6%. Hay un reemplazo en salud también.
Ah, déjame decirte algo de electricidad. ¿Cómo? Que antes la factura era bimestral, ahora la cambiaron a mensual.
A mensual. Buah.
Dicen que el justificativo es para que el consumidor sepa cuánto gasta por mes. Bueno, si es cada 2 meses, se sabe, cualquiera divide la factura por 2.
Bueno, siempre hay un recurso, ¿no?, para engañarnos vilmente y hacer que nuestro...
No quise decir excusa.
Nuestros dineros no alcancen. Bueno, sigamos con el tema de reemplazo en salud. Guido Giana será el nuevo viceministro de salud ante la renuncia de Cecilia Lozizano. Voy a hablar una de deportes. Falleció Daniel Willington a los 83 años, el ex jugador de Talleres de Córdoba y que deslumbró con la número 10 en Vélez Sarsfield en la década del 70, falleció en el día de ayer. Nuestras condolencias a los allegados, a su familia. Y bueno, queda el recuerdo para la gente de Bresarfield, dado que salió campeón en el Fortín, en el Metropolitano de 1968. Bueno, en el caso del fútbol, tenemos también una institucional. Cambiaron de presidente. Hoy por hoy, el presidente que asumió el día domingo fue Di Carlo, y pidió, entre otras cosas, tranquilidad. Dijo que el momento no es bueno. Tiene River 4 derrotas como local y se viene Boca en la Bombonera. Así que veremos cómo sigue la historia. Le prometemos a los primos hermanos que lo vamos a seguir queriendo aunque no puedan ganar. Bueno, un tema de la soja. La soja está en alza, alcanzó los $411, el precio más alto del año, por tonelada de Chicago, ¿no? Este valor no lo tenía desde hace 15 meses, pero aún está lejos de los 652 del gobierno de Cristina. ¿Qué tanto modifica la soja nuestra economía, Patricia?
Bueno, el tema es la liquidación de divisas cuando hay el tema que esos son dólares que suman al mercado. Muchas veces los exportadores, que se dividen en muy pocos, el mercado, es lo que Milei les dio la facilidad para cuando les quitó las retenciones. Ajá. Son las grandes exportadoras, no son más de 6. Mirá. Y son grandes holding a nivel mundial. O sea que en realidad también son especuladores. Porque cuando ellos quieren liquidar, liquidan cuando les conviene.
Tal cual. Ahí tiene el timing.
Entonces no es un apoyo que al mercado ni para bajar el dólar.
Bueno, voy a ir con una última noticia porque acá Ricardo me está diciendo que ya no tenemos tiempo. Una de salud que tiene que ver con el hallazgo de científicos rosarinos deja a la puerta una solución sobre las llamadas superbacterias que causan millones de muertes al año. El doctor Alejandro Vila y la doctora Brenda Warensky del IBR descubrieron un novedoso método para combatirlas, causando sorpresa y admiración ante los médicos de Estados Unidos.
Bueno, déjame decirte el tema de las reformas que se están barajando precisamente en estos momentos, la reforma fiscal que precisamente se quiere introducir para darle un aire a la economía, la reforma laboral que vos recién nombraste a Schwarzenegger que pensaba ir en contra de los sindicatos. Sí. Lo que pretenden hacer es un sistema, para resumirlo brevemente, similar al que tienen los obreros de la UOCRA. Ajá. Donde las indemnizaciones se las van acumulando, cuando deja de trabajar cobra esa indemnización que ya la tiene acumulada, no es que el empresario tiene que desembolsar un extra como es hoy con cualquier empleado.
¿Pero ahí también es el empleado que pone plata de su bolsillo?
Bueno, eso es lo que está en disputa. Bueno, es decir, todavía no se ha llegado a un mix, lo que Schwarzenegger anunció precisamente en una entrevista anterior es que quiere esa similitud. Tomó ese ejemplo de la UOCRA, de los obreros de la construcción.
Perfecto. Bueno, acá Ricardo me dice que ya nos tenemos que ir. Te agradezco mucho, Patricia, este acompañamiento que has tenido.
Fue un gusto.
Igualmente, nos quedaron muchos temas que tenemos la próxima vez. Te prometo que te voy a dar más tiempo para que puedas desarrollarlos. Bueno, nos vamos con el último tema. Este lo ha pedido Claudia, que tiene que ver con un tema musical, White Flock de Dido. Y nos vamos. Chau, chau, chau. Gracias. But if I
But I will go down with this ship, and I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love, and always will be. I know I left too much mess and destruction to come back again, and I cause nothing but trouble. I understand if you can't talk to me again, and if you live by the rules of it's over, then I'm sure that that makes sense. I will go down with this ship, and I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love, and always will be. And when we meet, I'm sure we will. All I was there. I'm in love, and always will be.
A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, la entrevista conduce Alberto Suárez San Martín, martes a las 17 horas en Amadeus 91.1.